RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido e inolvidable pueblo cubano, nuestra patria. Hoy, como siempre, la voz de los que no tienen voz, que es este programa Prensa Libre del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, con ustedes para intercambiar ideas, para dar información, que por cierto es lo único que no llega, que no hay dentro de la isla. Hoy, como siempre, me acompañan los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y el doctor Omar Estacio. Vamos a pedirle al colega Pantín que inicie el programa con algo que consideramos realmente de suma importancia, que es una declaración muy exhaustiva, muy amplia y muy reveladora por lo demás de los que representan los medios independientes cubanos. Y nos habla también de la cifra criminal de periodistas que han sido arrestados. ¿Qué tú piensas del documento, Pantín? ¿Se puede dar alguna información sobre eso?
Sí, buenas noches. Es una declaración que hicieron los principales medios independientes de Cuba en la actualidad, donde están exigiendo, o sea, plantean una serie de consideraciones, en total 7 consideraciones básicas, que en cualquier país democrático, si se dice que Cuba es una democracia participativa, yo creo que son puntos elementales para cualquier prensa libre independiente para que avance un país y la democracia, que según dice, participativa que ellos tienen. Y a continuación también tienen una serie de consideraciones que son fundamentales y compromisos que hace la prensa independiente de cumplir con la veracidad de la información y la comunicación de todo lo que sucede en el país, social, cultural, económica. Pero eso precisamente es de lo que carece la prensa, sobre todo la prensa independiente, que la tiene subyugada. Nada más que hay que ver que desde enero del 2018 se han documentado 183 agresiones a periodistas que trabajan en el país. Los acosan, los apresan, los difaman, los provocan en la vida pública y le decomisan hasta sus equipos. Entonces yo creo que esto es importante que se haga saber en Cuba que los periodistas están exigiendo ser parte de la vida social de ese país. Y me parece muy importante porque es un precursor del nacimiento, aunque ya hay varios atisbos de nacimiento de la sociedad civil, es parte del periodismo como sociedad civil también, que le está exigiendo al gobierno una serie de prerrogativas que son básicas para su trabajo y para la comunicación. Entonces,
está bien eso que tú estás planteando ahora. Realmente para que pueda surgir, estabilizarse, crecer una sociedad civil, es fundamental, quizás como única y principal condición, una prensa libre, que sea el tamiz, el filtro de la opinión de esos dirigentes y de ese pueblo. De todas formas, como está planteando Pantín, es un documento muy revelador, un documento muy importante, y que además están avaladas, me voy a permitir leerlo, por estas firmas de los colegas dentro de Cuba. 14.5 ADN Cuba, Alas Tensas, Árbol Invertido, Asociación Pro Libertad de Prensa, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Time, Hipermedia Magazine, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Bay. Bueno, Carmelo, ¿qué piensas tú? Que tuviste mucho contacto allá con los colegas antes que te metieran preso. ¿Y tú cuántas veces tuviste preso, chico?
Bueno, yo fui detenido en muchos calabozos de la ciudad de La Habana, de las estaciones de policía, igual que otros colegas de aquella década, de la década del 90. Pero también fui juzgado por los tribunales revolucionarios y fui condenado de la dictadura y fui condenado a 16 años. Esto fue cuando la Primavera Negra. Hay que recordar que de los 75 prisioneros de la Primavera Negra, 27 éramos periodistas. O sea, que la dictadura se ensañó más con toda exposición de los periodistas. Hay que tener en cuenta que en Cuba se violan los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero hay dos artículos en el cual la dictadura le implante más terror. O sea, el artículo 18, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, y también el artículo 19, que toda persona tiene libertad de opinión y de expresión y compartirla. Y arriba de eso también, recibirla. Y sin embargo, ha sido una constante que con mucho terror, esos dos artículos, la dictadura cubana ha reprimido a los periodistas independientes. Ha sido una constante, como ya reiteramos, y va a seguir así, porque si no, no fuera comunismo. El comunismo precisamente cercena la libertad de opinión para que la población y la opinión pública mundial no puedan conocer la verdadera situación del país donde se ha implantado ese terrible sistema. Nosotros consideramos que los periodistas independientes muy valientemente tienen que seguir adelante. Tienen que llevar la noticia en contra de cualquier impedimento que pueda ser y en contra de cualquier que le pueda poner el gobierno.
Gracias.
De cualquier impedimento y de cualquier acción represiva que ellos puedan recibir.
Gracias.
Tienen que seguir adelante porque de lo contrario la nación y la opinión pública mundial no se va a enterar de los horrores que están pasando en la nación cubana en estos momentos.
Gracias, Carmelo. Y es verdad todo eso que está apuntando Carmelo, es que es un viejo luchador y además parece que fuiste un visitante asiduo de la cárcel, ¿verdad? Fuiste un profesional en este sentido. Pero también los colegas independientes nuestros allá, quizás cuando pueda usarse al máximo las redes digitales, quizás es que pueda llegar con más éxito el mensaje. Vamos a oír ahora el criterio de un colega, el doctor Omar Estacio, que aparte periodista es un consumado jurista.
Muchas gracias, Salvador. Fíjate, yo voy a insistir en uno de los aspectos que tocó el compañero Carmelo, que es el derecho de la población a recibir información, porque a veces se hace hincapié en el derecho que tienen los comunicadores de informar y el derecho de opinar, pero es que antes de ese derecho está el de los ciudadanos a ser informados, a recibir información plural, porque en lo personal no creo en verdades, no creo en información objetiva, porque eso no existe en el plano práctico. Todos tenemos nuestra inclinación y nuestro sesgo, pero eso se corrige cuando hay una información plural que cualquier persona puede poner un medio que no se criminaliza la actividad informativa y que se democratiza también ese derecho al espectro radioeléctrico, al espectro ahora en internet, y cuando se puede o se podía, los medios impresos que cada día andan en desaparición. De tal manera que ustedes, pueblo cubano, cuando oyen este tipo de manifiestos, lo primero que deben de pensar es que ese es un derecho que tienen ustedes ante que cualquier otra persona, que incluso desde el punto de vista ontológico, anterior al derecho de los periodistas o de los escritores o de los comunicadores a expresarse públicamente.
Gracias, Omar. Bueno, esta semana, hace apenas 3 días, hubo el 150 aniversario de esa histórica e inolvidable fecha, bella y querida fecha, el 10 de octubre, de 1868, fecha que debe unir a los cubanos, pero en la práctica no ha sido así. Y no ha sido así por la simple razón de que esta canalla apoderada del pueblo cubano, amordazando al pueblo cubano, enrejando al pueblo cubano, fusilando a los luchadores por la libertad, no permiten que esa fecha, su significado, se traslade a la práctica. Es una fecha importantísima para nosotros los cubanos y además para reiterarle en esta fecha a los colegas periodistas que este programa, la Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, es la voz de ustedes, es la voz de todo el pueblo cubano. Úsenlos al máximo, porque es la misma causa. Pantín, ¿tú querías decir algo con respecto al 10 de octubre o lo otro?
No, siguiendo la tónica del tema de los periodistas independientes, que lo primero, una de las cosas que están exigiendo ellos, que es lo más normal del mundo, que legalicen la prensa para informar a todos, que le den esa oportunidad a las autoridades cubanas al ejercicio legal, porque hasta ahora son clandestinos e ilegales, porque la prueba está de las agresiones que día a día ellos sufren. Y es como dice el doctor Estacio, la población, no solamente la prensa, es la que tiene el derecho de estar informado y de informar a la población la veracidad. Pero si ellos tienen, yo no sé cuál es el miedo del gobierno cubano. Si ellos siempre están predicando que ellos tienen la razón en todo, ¿por qué le tienen miedo a otra opinión que puede darle
Ay, como tú vas a decir eso, llegó una opinión diferente, significa la caída de esos sinvergüenzas. Y más nada.
Alguien dijo por ahí una vez que la prensa es la artillería de la libertad. Y eso está cercenada.
Bueno, Martí, tú en nuestro país. Frase muy parecida a esa de la libertad pasaba por las bobinas de papel de los periódicos. Ahora bien, había yo mencionado hace algunos pocos minutos lo del 10 de octubre, y esto lo vamos a analizar el resto del programa, tanto Carmelo como Estacio, como Pantín y como este servidor Romaní. Es una acostumbrada falta de respeto usar el 10 de octubre para decir hay unas elecciones en Cuba, vamos a designar al presidente, al vicepresidente, al secretario. ¿Pero qué elecciones? ¿Cuál fue el periodo electoral que se abrió? ¿Cuáles fueron los candidatos? ¿O es lo que ya sabemos? El único que manda en Cuba, el único que decide, es el secretario general del Partido Comunista de Cuba, el hermano, como dice Luque Escalona, el general de la Espada Virgen, un señor que yo creo, bueno, ¿para qué vamos a hablar mal de Raúl Castro si su propia existencia así lo dice? Bueno, los micrófonos son para ustedes.
Vamos a oír una intervención desde Cuba para seguir con este tema muy interesante que hemos recibido de la isla.
Claro, y revelador además.
La Asamblea Nacional del Poder Popular designa a su nuevo presidente, el vicepresidente y al secretario. Asimismo, aprobará a los demás miembros del Consejo de Estado y por primera vez al presidente y vicepresidente de la República.
Esas personas no han sido elegidas por el voto directo, libre y secreto del pueblo, pues están siendo designados por una comisión de candidatura ilegítima porque la designa el propio poder, o sea, la designa el partido.
Explicó el periodista independiente Dimas Castellanos.
La situación de Cuba no se resuelve con un cambio de personas, con un cambio de figura, sino con un cambio del modelo. Y estas personas han sido todos viejos y nuevos preparados para conservar ese modelo.
En la Constitución de 1976, el presidente del Consejo de Estado y el presidente del Consejo de Ministros eran la misma persona. En la Constitución de 2019, el cargo de presidente de la República es independiente.
Según los artículos de la Constitución, la Asamblea es la que designa al presidente de la República, es la que designa a todos los funcionarios del país. Y estos funcionarios, incluyendo al presidente, le tienen que rendir cuentas a la Asamblea.
Sin embargo, dice el economista Germán Manuel González Rodríguez, el presidente de la República, que será nombrado este 10 de octubre, tendrá un mando nominal.
Sobre toda esa gente está el primer secretario del partido, que de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución esta, el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, está sobre la Asamblea, sobre el Consejo de Estado, sobre el presidente de la República y sobre todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Arriba, Carmelo, ¿qué piensas tú? Lo que es muy valiente este colega dentro de Cuba, Dimas Castellano, ha dicho lo que es la exacta verdad.
Bueno, precisamente en este mes de octubre, o sea, el día 10, se cumplió el 151 aniversario del grito de Yara. Es una fecha conmovedora y es bueno recordarle al pueblo de Cuba que nuestros padres fundadores de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez, conjugaron su preciosa sangre en la manigua cubana para que Cuba fuera libre del yugo de la colonia española. Sin embargo, a estas alturas de la patria, tan gloriosa fecha ha sido mancillada por un grupo de truhanes que, fingiendo unas elecciones, por cierto, inexistentes, tratan de seguir engañando al pueblo de Cuba y a la opinión pública mundial. No lo lograrán. El pueblo de Cuba es valiente y es combativo. Y los echará del poder que usurparon con la ayuda y la complicidad de una potencia extranjera, por cierto, ya fenecida, la Unión Soviética. En esas elecciones, ahí no ha habido ninguna elección, han habido votaciones y lo que han habido son designaciones. En ningún momento ahí se ha elegido a nadie por el voto directo, secreto y libre. Hayan habido designaciones, una farsa más de la dictadura cubana. Pero el pueblo de Cuba está seguro, pero muy seguro, que muy pronto sí tendrán que elegir por cuál aeropuerto van a salir huyendo. El bravío pueblo cubano lo echará a patadas de nuestra parte a estos bandoleros, farsantes y criminales de una vez y para siempre.
Pantín, ¿qué está pensando Eduardo Pantín?
No, a mí, yo estaba analizando estas elecciones. Bueno, como hace muchos años también siguen haciéndolas desde el año 76. Ellos hicieron este método de elecciones y yo creo que no son elecciones, son aprobaciones lo que hacen, porque le dan una lista a todos estos individuos y tú tienes que aprobarlo simplemente, no hay elección. Entonces, de elecciones no se puede hablar en
Cuba. Además, ningún candidato, nadie de la disidencia puede aparecer.
Ahí vamos. Porque ellos ahora en la nueva Carta Magna, hay la ley 37, que siguen blindando el Consejo Electoral y la Asamblea Popular para que no haya fisura, que aparezca un nuevo seleccionado libre e independiente. Entonces, siguen siendo lo que ellos digan, lo que van a ser elegidos. Pero opuesto. Porque en cualquier sociedad civil o en cualquier sociedad democrática, la gente cuando hay elecciones dice, ¿por quién voy a votar? Y en Cuba lo que están pensando, ¿a quién van a poner? Que es muy diferente.
Está muy bien la expresión. Pero además, esta farsa le está quitando poder, si así se pudiéramos llamar, al mismo Cucharita III, al señor Díaz-Canel, porque pierde la condición. Él tenía la condición dual de jefe de Estado del Consejo de Ministros, del Consejo de Estado. Ahora no va a manejar el gobierno, no lo va a manejar. O sea, en fin, sigue ahí porque el masoquismo es la institución más firme que existe en Cuba, doctor Estacio.
Fíjate tú, yo creo que hay una cuestión muy importante que quizás no hemos mencionado, que es el carácter militarista del régimen cubano, porque hablamos de Raúl Castro como el gran muñidor, el hombre que capitaliza la concentración de poder, pero también está una casta militar que se beneficia y se lucra con el hambre del pueblo cubano, y que al final es la parte disuasiva que inhibe cualquier disidencia, incluso como lo planteaba Eduardo Pantin anteriormente. Que
ponle el acento a Pantin, chico, ponle el acento.
Bueno, Pantin. En todo caso, fíjate, el carácter militarista que subyace en todo esto, porque detrás de esa figura emblemática de Raúl Castro está el poder de las armas que se ha venido empuñando contra el pueblo de Cuba durante todo este tiempo.
Yo estoy muy de acuerdo.
Perdón, Carmelo, fíjate. Mira, Carmelo, perdón. Lo que acaba de decir el doctor Estacio es una verdad del tamaño de un templo. Toda la economía cubana está en manos de los militares. Absolutamente toda. De ahí la sapiencia y la utilidad de las sanciones reiteradas que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos para cortar ese vínculo.
Yo quería expresar,
porque pero muy breve, que ya lo queda
el segundo. Doctor Estacio es muy conocedor de la problemática cubana. Yo quería identificarme con lo que él ha manifestado en estos meses. En Cuba los que mandan son el Consejo de Generales, que el jefe del Consejo de Generales es Raúl Castro. Claro. Es más jefe del Consejo de Generales que el primer secretario del partido. El Consejo de Generales son los que verdaderamente tienen el mando en Cuba. Más nadie. Eso es una dictadura militar.
Bueno, hemos analizado estos dos aspectos fundamentales. Mañana domingo estará otra vez este espacio, que es el espacio de los cubanos que quieren hablar, que quieren gritar, que quieren denunciar. Muchas gracias.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a Casa Esta Noche. cada pequeña cosa. Del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay. Del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, quizás piensas. Take what you want, toma lo que quieras. De Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome esta hora? Esa actitud, yeah, la conozco ya.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martínez, habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.